Son las 10. Onda Madrid Noticias.
Buenos días, primera cita hasta ahora en Barcelona. Los Mossos de Escuadra han desalojado dos trenes del AVE en la estación de Sants por la presencia de un posible paquete explosivo. Buscamos allí la última hora con Josep Moragas.
Aquí en la estación de Sants ahora mismo hay largas colas para acceder a las vías del tren. La gente pasa el control de seguridad a cuenta gotas, pero se espera que poco a poco vuelva la normalidad. Lo que sabemos hasta este momento es que los controles de seguridad de la estación de Sants han dado la alarma cuando se ha detectado lo que parecía un artefacto explosivo en una de las maletas de un pasajero. Según fuentes no oficiales, se trata de una granada de mano. Eso ha provocado el desalojo de dos trenes, uno que iba a Madrid y otro a Sevilla. Los TEDx se han desplazado hasta la estación de Sants. Ahora mismo hay dos vías que siguen paradas.
Según Renfe, la circulación se ha restablecido parcialmente a las 9 y 10 de la mañana, aunque los AVE están sufriendo retrasos de 30 minutos. Aquí en Madrid, la lluvia ha vuelto a complicar la hora punta en los accesos a la capital y ya en el interior de la ciudad un punto especialmente difícil es la Gran Vía por los trabajos de asfaltado que está realizando el ayuntamiento.
Hay atascos, se llega más tarde a trabajar, perjudica. Polvo no, ruido un poquito, pero más que nada es el tema de los atascos, que la gente llega más tarde y lo complica todo mucho.
La banca se dispara hoy en la apertura en la bolsa tras el fallo del Tribunal Supremo que libra a los bancos de pagar el impuesto asociado a la contratación de las hipotecas y se lo repercute a los clientes. En Buenos Días, Madrid, el portavoz de Adicae, Fernando Herrero, no ha dado por cerrada la batalla judicial.
Nosotros vamos a impugnar o tratar de impugnar esa resolución en todas las vías y fórmulas que sea factible porque, como decimos, entendemos que más allá de todas las anomalías que han rodeado la circunstancia, creemos que se ha equivocado flagrantemente el Tribunal Supremo en esta última decisión y, por tanto, creemos que debe ser corregido, evidentemente.
Mientras siguen las reacciones políticas, Podemos pide a los ciudadanos que se manifiesten este sábado frente al Tribunal Supremo. Su secretario general, Pablo Iglesias, ha justificado en la cadena SER esa movilización, dice, como una cuestión de defensa de la democracia.
Bueno, creo que es vergonzoso lo que estamos viendo. Estamos viendo que la ley en España, una vez más, no es igual para todos y que parece que la banca está por encima de la ley. Es una de las mayores humillaciones imaginables a nuestra democracia, porque cuando el derecho afecta a los intereses de los poderosos y puede beneficiar a los de las mayorías sociales, hay intervenciones del poder que provocan situaciones como estas que son vergonzosas. Por eso lo primero es movilización ciudadana.
El gobierno no entra a valorar esa manifestación. La portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha avanzado en Radio Nacional que el Consejo de Ministros adoptará mañana modificaciones legales tras esta sentencia.
Mañana hay un Consejo de Ministros y Ministras. Yo confío plenamente en las decisiones que vaya a adoptar el Consejo de Ministros, teniendo en cuenta que este es un gobierno que apuesta por la justicia social y por la igualdad entre españoles.
Y el Tribunal Supremo tiene hoy otra cita, en este caso para revisar la condena de 2 años de inhabilitación del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por desobedecer al Constitucional con la consulta del 9 de noviembre de 2014, Lupe Ortiz.
Por pervertir los principios de la democracia basados en la convivencia pacífica al mantener una consulta soberanista, la del 9N, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Por eso fueron condenados el expresidente Artur Mas y las dos exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega a 2 años de inhabilitación. A partir de esta mañana, el Supremo revisa esa sentencia. Los condenados insisten en su derecho constitucional a la libertad ideológica y de expresión para rechazar haber cometido delito alguno. En esa consulta ilegal, además, se gastó dinero público, presuntamente una parte que se ha juzgado en el Tribunal de Cuentas y que está a la espera de sentencia.
Onda Madrid. El tráfico.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, a esta hora seguimos pendientes de un accidente en la A2, en la zona de Canillejas, en sentido Zaragoza, que está congestionando esa vía. Además, se ha ralentizado la hora punta de este miércoles y persiste todavía tráfico intenso en muchos puntos de entrada por la A1 en la zona de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes hasta el nudo Manoteras, en la A2, en San Fernando de Henares, también en la zona de Canillejas, en la A4 A4 en Pinto, donde había un accidente que ya se ha restablecido, A42 en Parla. También en la M40 todavía tráfico muy intenso en la zona norte, desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo en sentido A1, en la A6 de entrada desde el Plantío y en Puerta de Hierro, también en Aravaca de salida, en el barrio de La Fortuna en la M40 en sentido norte, así que como veis a esta hora todavía situación complicada en Madrid, tengan mucha precaución por la lluvia y la niebla en la zona norte.
Vamos a echar un vistazo al interior de la ciudad. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento, Lourdes Ortiz, buenos días.
Buenos días. En este momento un accidente en la M30 en el enlace del nudo de Colmenar en sentido norte provoca el corte del carril derecho de la calzada sentido A1. Otra colisión en Avenida de América a la altura de Canillejas, sentido salida, causa retenciones en toda esa zona. Tráfico complicado esta hora también entre Plaza de la Independencia, Atocha y Colón, igualmente llenas las calles Princesa y Alberto Aguilera debido a los desvíos de tráfico que se hacen desde Plaza de España para evitar la entrada en Gran Vía.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Ahora se quedan en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Y a las 2, toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
¿Viajas en Cercanías Madrid con tu mascota? Perros, gatos, aves viajan gratis con su dueño. No es necesario que vayan dentro de su jaula. Sí, provistos de correa y, en el caso de los perros, de bozal.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana y lloviendo. Bueno, no se habla de otra cosa, por lo menos aquí en Estados Unidos ya saben que hablan más de Trump y de las elecciones de esta noche, pero aquí los magistrados del Supremo es posible que hayan dormido regular porque les han debido estar pitando los oídos toda la noche. La decisión que tomaron ayer de enmendarse la plana a sí mismos, dando marcha atrás a varias sentencias que se supone que eran irrevocables para aliviar a la banca y al Estado de tener que pagar el impuesto sobre las hipotecas, no solo ha escandalizado a los consumidores, sino que pone en solfa su propio prestigio, el del tribunal. Fíjense, luego dicen que los políticos aforados tienen ventajas frente al resto, porque en caso de sospecha de delitos solo pueden ser juzgados por este tribunal. Pues visto lo visto en la sala de lo contencioso administrativo, pues ya no sabemos muy bien qué decirles. Más que un privilegio, como todo el Supremo funciona igual, a lo mejor resulta que lo de estar aforado es un castigo. Bueno, esta sentencia provoca ahora situaciones tan surrealistas como que, por ejemplo, la empresa municipal de la vivienda de Rivas Vaciamadrid, Madrid, que es quien comenzó todo esto, como ya les contamos en su momento, tiene en su poder tres sentencias en las que el banco tiene que pagar el impuesto y otras tres, aparentemente iguales, pero con un resultado muy distinto, porque en estas últimas quien tiene que pagar es el cliente. Bueno, nos lo va a contar el propio alcalde de Rivas Vaciamadrid, Madrid, que va a estar con nosotros en nada, en un pispás en este estudio. Hoy también en Buenos Días Madrid nos vamos a acercar hasta la sede del 112, donde hoy se presenta un novedoso sistema para detectar, fíjense qué curioso, si las llamadas que se hacen al teléfono de emergencias en las que no se emite ningún sonido son realmente de eso, de emergencias. Pueden ser de personas que están en riesgo y no pueden hablar porque están en peligro, pueden ser personas que una vez que han marcado el teléfono se han quedado inconscientes. Puede ser un gamberrete. Bueno, pues a partir de ahora se va a poder distinguir una de otra. Hoy es miércoles, así que también nos va a visitar Lorena Sánchez y su Ciencia Cierta. En momentos legales les vamos a contar todas las prestaciones a las que tenemos derecho cuando perdemos el trabajo y cómo conseguirlas. Muy atentos todos ahí. Y en la sección Libros por un tubo de Ana Grau vamos a hablar con el ganador de nuestro concurso de microrrelatos del mes de octubre, que es de Mérida. Pero no de Mérida de Extremadura, sino de Mérida de México. Y, por supuesto, a eso de las 12 vamos a repasar toda la actualidad no política en nuestra tertulia de mediodía. 19 ahora, comenzamos. Enseguida nos metemos de lleno en esa polémica y escandalosa sentencia del Tribunal Supremo, pero tenemos una noticia de última hora. De momento, sabemos que la policía ha emitido un tuit a través de su cuenta de Twitter anunciando que se está desalojando la estación de Atocha. Ya saben ustedes que esta mañana ha habido un incidente en la estación de Sants en Barcelona, porque por lo visto un individuo pretendía entrar a la estación con algún tipo de explosivo. La policía, nos remitimos simplemente a ese tuit, parece que está desalojando también la estación de Atocha. En unos minutos les damos más información. Y mientras tanto, mientras vamos recabando esa información de última hora, vamos al tema supremo, que le decía yo, que me lo dejo por muchas cuestiones. Muchas sorpresas lo que ha habido por esa decisión del Tribunal Supremo, que se rectifica a sí mismo por segunda vez y libera a los bancos de asumir el impuesto de las hipotecas. Tras dos días de intenso debate, el pleno de la sala, sala que lleva los asuntos administrativo contenciosos, acuerda por 15 votos a favor y 13 en contra que el cliente pague el tributo. La decisión pone fin a tres semanas de incertidumbre y alivia no solo la presión a la banca, sino a las comunidades autónomas, al Estado y al Gobierno, que se libra de disparar el déficit al no tener que devolver, según la ministra del ramo, 5.000 millones de euros y evita volver a la supervisión de Bruselas. Quien impulsó esta batalla en los tribunales, como ya les contamos en su día, fue el Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid. Y su alcalde está con nosotros en el estudio, Pedro del Cura, alcalde de Rivas Vacia Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vaya susto, ¿no? Quiero decir, vaya sorpresa, vaya impresión, vaya disgusto.
Pues sí, la verdad que anoche fue auténtico estupor ver cómo el Tribunal Supremo no acata sus propias sentencias y genera la inseguridad jurídica que ha generado. En el caso de Rivas, de seis sentencias que tenemos, tres son firmes, las que anulan ese artículo del decreto y donde dicen que además son los bancos los que tienen que pagar, y otras tres exactamente iguales de la misma sección nos van a decir que no. Por lo tanto, la situación es realmente que no tiene precedentes y genera un descrédito absoluto hacia el Poder Judicial.
Claro, es que además se da la circunstancia de que el propio presidente de la sala, Luis María Díaz Picazo, estuvo a favor, precisamente, votó a favor de esas sentencias que da la razón al consumidor, por simplificarlo mucho, y ahora ha sido precisamente el que con su voto ha echado marcha atrás a esto.
Yo creo que Díez Picazo en todo esto ha hecho trampas y tendrá que explicar por qué. Díez Picazo fue el responsable de admitir a trámite en enero del 2018 el recurso de Rivas, todos los recursos de Rivas. Y Díez Picazo fue el que mandató a esa sección segunda experta en tributos para que sentaran doctrina. Y los jueces, de los seis magistrados, solamente uno votó en contra de que fueran los bancos, marcaron esa doctrina en una primera sentencia, que fue la que generó la polémica, y luego en dos posteriores donde dicen que precisamente para garantizar la seguridad jurídica se ratifican. Lo que ha ocurrido es que Díez Picazo, pues en 24 horas ya la presión de la banca, ha convocado ese pleno para darle la vuelta, y es exactamente lo que ha hecho. Y además creo que digo que ha hecho trampas, porque ayer había un empate técnico que lo resolvió, y había un empate técnico entre otras cosas porque hay un magistrado que se ha abstenido porque vive en Rivas, porque avaló a sus hijos para la hipoteca, y en el auto que el juez solicita a Díaz Picazo para abstenerse habla precisamente del crédito, de la imagen externa que tiene que tener la justicia, la percepción de imparcialidad y el descrédito que puede suponer que esa presunción del descrédito social que puede suponer. Lo que ha hecho este magistrado es hacer lo que tiene que hacer. Y sin embargo, Díez Picazo, manchado por sus relaciones o salpicado por esas relaciones que tiene con la patronal bancaria, ni corto ni perezoso, ha cogido y ha desempatado a favor de los bancos y en contra de la gente. Y no le ha robado dinero a las administraciones públicas, se lo ha robado a los bancos, porque las administraciones públicas tenían que haber devuelto ese tributo y reclamárselo a los bancos, porque lo que decía el Tribunal Supremo es que lo tenían que pagar los bancos y no la gente, no que no se tuviera que pagar ese tributo. Por lo tanto, un absoluto fiasco que pone en cuestión el Estado de Derecho, porque si ni el Tribunal Supremo acata sus propias sentencias, ¿cómo le decimos a la gente que lo que hace el Tribunal Supremo es inapelable?
Claro. Presión de la banca y presión también del gobierno. Lo digo porque es verdad que se supone que tendría que pagar los bancos, pero los bancos lo que alegan es que ellos han cumplido, digamos, con una norma que estaba vigente en este país desde los tiempos, si no me equivoco, de Felipe González,
95.
Y que ellos tampoco... En fin, han acatado la ley de alguna manera. Claro, aquí el problema era el Estado. Si tenía que soltar, como dijo ayer la ministra, 5.000 millones de euros, resulta que nuestra balanza, nuestro déficit, se iba a ver en un aprieto importante.
Yo creo que el gobierno ha reaccionado muy tarde. Desde que salió esta polémica, le venimos diciendo que tienen que tomar decisiones. Si el Poder Judicial ha salido de manera radical a rescatar a la banca, el Poder Legislativo, que es el que tiene en su mano cambiar la ley, debe salir a rescatar a los consumidores, ¿no? De rescatar a las familias. Y tienen que modificar la ley. Eso lo puede hacer el gobierno en el Parlamento. Y es lo que tienen que hacer, porque no hay otra solución. Alguien tiene que poder defender a la gente. Alguien tiene que poder defender a los millones de personas que están hipotecadas y a los que quedan por hipotecarse, que por desgracia la gente que trabaja necesita pedir un préstamo para poder acceder al derecho al tener una vivienda. Lo que ocurre es que el gobierno, lo que no puede ser es que no acate la primera sentencia y dé ya directrices para que las comunidades autónomas lo devuelvan y se lo reclamen a los bancos, y ahora sí que, no sé, creo que mañana hay un Consejo de Ministros para tomar alguna decisión, pero es muy sencillo, que se cambie la ley.
Uh-huh. Desde la empresa municipal de la vivienda de Rivas, que fue quien, repetimos, puso en marcha todo esto y que ahora se encuentra con que tiene tres sentencias que dicen una cosa y otras tres, se supone todas irrevocables. No sé yo cómo se revoca lo irrevocable, pero bueno, ahí está. ¿Qué se va a hacer? Porque se supone que el siguiente paso sería acudir a los tribunales de justicia europeos.
Claro, creo que cabe un amparo al Tribunal Constitucional. No me he sentado todavía con los jurídicos, ¿no? Fue ayer por la tarde. Pero claro, la inseguridad jurídica que ha generado el Supremo, algún tribunal la ha de resolver. Porque claro, ante la misma situación, yo tengo vecinos, por decirlo de manera que se entienda, yo tengo vecinos que no lo van a tener que pagar y en la misma escalera otros que sí,
claro,
por el mismo hecho impositivo. Por lo tanto, no tiene sentido que unas sentencias sean firmes, porque son firmes todas, las que dicen A y las que dicen B.
Claro.
Y esto tiene que ser o A o B. Si la justicia española no es capaz de resolverlo, porque por las maniobras, estas torticeras y estas componendas, que habrá que aclarar también qué ha pasado entre bambalinas, ¿no? Con este asunto, pues tenemos que acudir a la justicia europea. No es el escenario deseable. Y tampoco es deseable que sea el propio ayuntamiento. El ayuntamiento lo hará sin lugar a dudas. Pero esto se escapa, ¿no?, de la competencia de un municipio. Aquí debería de entrar el gobierno a proteger a la gente. Nosotros,
claro,
desde luego, a los vecinos y vecinas de Rivas lo vamos a proteger y vamos a ir a la instancia que sea. Pero lo lógico es que sea la propia administración, porque es algo que tiene un ámbito estatal.
Claro, teniendo en cuenta esas tres sentencias irrevocables.
Irrevocables, sí.
Genial. En las que tendría que pagar la banca, si uno va con esto a Europa, es muy posible que en Europa den la razón, en este caso a la empresa municipal de la vivienda de Rivas, con lo cual ya el descrédito es absoluto, no es la primera vez que pasa, ¿eh?
Claro, y cuando dentro de un tiempo venga una sentencia favorable a los consumidores, como pasó con las cláusulas suelo,
claro,
el otro día también pasó con otra de, creo que lo de Otegi, al final llega un momento en que estamos pasando una vergüenza ajena porque tenemos un sistema de justicia que no es imparcial, y ahí tendremos que actuar, y lógicamente el legislativo, que tiene mucho que ver con la independencia de los jueces, porque los nombra sobre todo al Consejo General del Poder Judicial, no basta con que el presidente pida disculpas. Bueno, que nos ha ido usted a matar elefantes, que usted lo que acaba de decir es que no se iba a revocar la sentencia, que esto se había hecho muy mal y que iban a tener un pleno poco menos que de aliño para ver lo de la retroactividad. Y resulta que acaban de blindar a la banca por millones de euros.
Alcalde Pedro del Cura, tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Vilacova, que es abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de la Vivienda, de ADEPROVI. Señor Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver si conseguimos explicar cómo es posible que una sentencia que es irrevocable se revoque. Esto de entrada,
bueno,
que es lo básico.
Y además es tremendo, porque realmente parecía que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ya tenía un criterio claro, que era modificar la doctrina jurisprudencial y que fuera la banca, el prestamista, quien pagara el impuesto. Y de buenas a primeras nos encontramos con un pleno que efectivamente se había dicho que era para tratar el tema de la retroactividad y que lo que hace es modificar y cambiar nuevamente la doctrina jurisprudencial para retrotraerla, pero a la anterior doctrina, es decir, a que pague el prestatario, a que pague el cliente. Es increíble. Es increíble.
Bueno, a mí lo que me parece también increíble es que los propios juristas, los propios abogados, los propios jueces con los que hemos hablado en las últimas horas estén todos absolutamente escandalizados. Es que no se entiende cómo ha podido ocurrir esto, porque, señor Vilacova, estamos en este momento, y le está escuchando además el alcalde de Rivas Vacía Madrid, Pedro del Cura, que ayuntamiento que puso en marcha toda esta historia, nos estaba contando, alcalde, que hay tres sentencias en la empresa municipal de la vivienda de Rivas Vacía Madrid que dicen una cosa, sobre las que se ha dicho una cosa, y otras tres exactamente iguales sobre las que va a haber que aplicar otro criterio completamente diferente.
La misma sección y con una semana, 10 días de diferencia, ¿no? Eso yo creo que no había ocurrido nunca.
Efectivamente, y buenos días, alcalde.
Buenos días.
Además, ya no solo nos quedemos con la empresa municipal de la vivienda de Rivas, que es quien ha promovido, lógicamente, estos recursos. Es que todo esto es aplicable a todos y cada uno de los usuarios y de los clientes de los bancos que tienen una hipoteca, que no saben a qué atenerse. ¿Qué ha sucedido durante estas 2 semanas, por ejemplo, en aquellos asuntos en los que se estaba presentando la demanda sin solicitar el impuesto porque era la doctrina anterior, y que con esta nueva estas nuevas sentencias de la Sala Tercera se empezaron a presentar las demandas reclamando el impuesto? O sea, es que han creado una inseguridad. Ha sido una chapuza de tal calibre que han creado y han generado una inseguridad que al final quien sale perjudicado y a quien le cuesta es al cliente.
A millones, bueno, de clientes, además.
Claro, y la figura de Díaz Picasso, vamos, en fin, no sé si este señor habrá podido dormir. Decía yo antes que les habrá pitado a todos los magistrados del Supremo los oídos durante toda la noche. Y no sé con qué cara va a explicar esto. Es verdad que todavía no tenemos la sentencia, es decir, el desarrollo de la sí. sentencia, y no sabemos cómo van a argumentar esto, porque lo tendrán que hacer de alguna manera. Pero así de entrada, seguramente tendrán que hacerlo con pinzas, porque no parece que haya razones muy lógicas para decir primero una cosa, después desdecirse y después volverse a desdecir por tercera vez.
Pero Eli, como decíamos en tu programa hace 2 semanas, y es que esto se hubiera evitado convocando este pleno con carácter previo a dictar la primera de
Eso
las
es.
Sentencias.
Claro.
Y sobre todo porque Díaz Picasso es el que admite a trámite este recurso en enero y habla ya de repercusión social y de que afecta a un gran número de personas. Y por eso mandata a la sección experta en tributos para que siente doctrina. La sala lo hace, insisto, de 6 magistrados, solo uno hace un voto discrepante en contra, y cuando hace eso, 24 horas después llega Díaz Picasso, que dice que se entera por la prensa, y le da la vuelta completamente. Un magistrado al servicio de la banca no puede erosionar de tal manera la credibilidad, la credibilidad social que tiene que tener la justicia, nada menos que el Tribunal Supremo. Es que ya no, es que los recursos de apelación acaban ahí. Es decir, lo que han generado ahora mismo con esta situación de inseguridad jurídica tan grave, ya veremos qué dice esa sentencia, pero es que nos la va a mandar la misma sala, la misma sección, y nos va a decir una cosa y la contraria sobre el mismo hecho. Eso es gravísimo, ¿no? Entonces, pues lógicamente esto acabará interviniendo el Constitucional, o si no Europa, y mientras tanto este hombre no sé cómo puede seguir en el cargo, o haberle cesado, o que el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial siga también en el cargo. Es un absoluto escándalo, porque tienen muchos asuntos pendientes todavía el Supremo, y si el tribunal, mayor tribunal de este país, no es capaz de acatar sus propias sentencias, ¿qué le estamos diciendo a la población? ¿Qué mensaje estamos lanzando?
Pues que uno puede hacer lo mismo y lo contrario, y pasar una cosa o pasar la otra o las dos al mismo tiempo. Señor Vilacova, por último, ¿habría, desde el punto de vista legal, alguna posibilidad de que a partir de todo este follón, por ejemplo, el gobierno eliminase este impuesto?
El gobierno puede hacerlo. Lo que sucede es que, claro, estamos hablando de que es un impuesto que cobran las comunidades autónomas y que va directamente y se repercute en la financiación de todas las comunidades autónomas, con lo cual entiendo que no lo va a hacer. Lo que sí que debería hacer el gobierno es dejar claro, porque aquí al final no nos olvidemos, la chapuza no solo empieza o no es la del Tribunal Supremo, empieza en tenemos una ley que el artículo 8 dice una cosa y el artículo 63 del reglamento nos dice otra. Y al final hay que interpretar, pues aclaremos esto para que todos sepamos dónde estamos, dónde nos encontramos, para dotarnos de seguridad jurídica. Oiga, ¿me toca pagarlo? Perfecto, pues yo ya sé que me toca pagarlo. ¿Le toca pagarlo al banco? Ya sabemos entonces que lo va a pagar el banco. Y que cada una de las partes, tanto el banco como nosotros, como clientes sepamos a qué atenernos y a partir de ahí ver, pero siempre teniendo en cuenta y entiendo que lo que debe tener el gobierno a la hora de legislar es la seguridad jurídica y que siempre la parte débil va a ser el ciudadano, porque ahora no nos vale que nos digan que tiene que pagar la banca, porque al final la banca te pondrá otra comisión por ese importe. Porque seamos serios. Es decir, lo que no podemos es taparnos los ojos y seguir caminando hacia adelante con buenismos. Es decir, ¿cuánto nos va a costar la hipoteca? Eso es lo que se está jugando aquí, que estamos hablando de una media de unos 3.000 euros en este impuesto. Si se lo ponen a la banca, ¿alguien cree que no nos lo van a repercutir?
Ya. Eso parece que estaba cantado desde el principio.
Bueno, pero en todo caso el debate de origen es no si se tiene que quitar o no el impuesto. No, eso no se está cuestionando, se está cuestionando quién lo paga.
¿Quién lo paga?
Y hay una sentencia firme que dice que lo tienen que pagar los bancos.
Uh-huh. Pero sí. Olvidémonos de sentencias, alcalde, por una cuestión, porque igual que la doctrina de la sala tercera siempre fue que lo pagara el prestatario, que lo pagara uh-huh. el cliente, y lo que ustedes consiguen con esta sentencia es cambiar esa doctrina. Y al final tenemos un pleno, nos gustará, nos parece o no nos parece una chapuza, a mí me parece una auténtica chapuza, cómo lo han gestionado, pero bueno, es la doctrina que nos marca el Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? Pero tengamos, entonces vamos a hacer una cosa, como se ha hecho siempre, ¿cómo avanza la normativa? A través también de la interpretación que están haciendo los jueces, los tribunales, de esa normativa. Claro. Y ya ha habido muchísimas modificaciones que vienen dadas por esa modificación, esas modificaciones vienen dadas por el cambio de la doctrina jurisprudencial. Aprovechemos que quede claro que no paga la banca, digámoslo es directamente, modifiquemos la
eso
norma
es, y se efectivamente, acabamos. Completamente de acuerdo. Uh-huh.
Por último, señor Vilacova, como abogado, ¿qué recomienda usted a las personas que, por ejemplo, han contratado una hipoteca hace un año? ¿Deben seguir insistiendo en llevar esto a los tribunales? Lo digo porque he escuchado algunas organizaciones de consumidores e incluso algunos despachos de abogados que dicen, usted siga denunciando que esto lo seguiremos llevando una vez y otra y las que hagan falta, pues eso, al criterio del juez de turno. ¿Qué deberíamos hacer?
Bueno, lo primero, aquí lo que hay que explicar claramente a nuestros oyentes, Eli, son dos cuestiones. Los gastos de formalización de hipoteca no solo se componen del impuesto, hay otros gastos como son el de la tasación, los aranceles notariales y del registrador de la propiedad y los honorarios de la gestoría, que se incluyen. Esas partidas ya tienen un tratamiento.
Sí.
Bien, respecto al impuesto, nosotros podremos reclamar ese impuesto, por poder podemos reclamarlos, pero ahora mismo en civil, en la jurisdicción civil, porque todas estas sentencias de las que estamos hablando y este pleno es de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Sí.
En la jurisdicción civil, el Tribunal Supremo ya ha dictado dos sentencias en febrero y en marzo de este año, en los cuales decía que el impuesto lo tenía que pagar el cliente. Por tanto, uh-huh. el seguir insistiendo en vía civil en esto, cuando la sala primera, es decir, el Tribunal Supremo, la sala civil, se ha basado en la doctrina de la sala tercera, que sigue siendo la misma a día de hoy con este pleno, que pague el cliente, a mí me parece que es erróneo. Por una cuestión, porque eso puede hacer perder lo que se denominan las costas, que es lo que hay que pagar por abogado y procurador.
Claro.
Y entonces, ¿eso quién lo pierde? Lo pierde el cliente, porque es una indemnización que se le da al cliente. A partir de ahí, podemos reclamar lo que queramos, pero siendo serios, a día de hoy, jurídicamente no hay fundamento, porque la doctrina ya es clara que lo tiene que pagar el cliente.
Muy bien, pues yo creo que hasta aquí es lo que podemos comentar ahora. Veremos ahora la sentencia, habrá que estudiarla detenidamente y tendremos que volver a hablar de ella. Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de la Vivienda de Provi, muchísimas gracias una vez más.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, alcalde, la portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, acaba de avanzar que el Consejo de Ministros va a adoptar mañana modificaciones legales tras esta sentencia. Vamos a escucharla.
Mañana hay un Consejo de Ministros y Ministras. Yo confío plenamente en las decisiones que vaya a adoptar el Consejo de Ministros, teniendo en cuenta que este es un gobierno que apuesta por la justicia social y por la igualdad entre españoles.
Bueno, pues ahí están esas declaraciones de Adriana Lastra. ¿Qué le parecen,
pues
alcalde?
Que como titular suena muy bien. Alguien uh-huh. tiene que defender a la gente. Alguien tiene que salir a defender a los que no son poderosos, ¿no? Y bueno, como hablaba antes Andrés, el gobierno puede legislar para dejar claro que ese tributo lo deben de pagar los bancos y no la gente, y que ya no tengamos estos espectáculos judiciales.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre a partir de ahora, alcalde. Mm-hmm. Nosotros vamos a estar muy muy atentos a lo que
también
haga la empresa municipal de la vivienda de Rivas Vaciamadrid, que fue quien puso en marcha ¿Quién les iba a decir, cuando empezaron, que esto iba a acabar así?
Pues sí, yo se lo decía antes a unos compañeros tuyos, Eli, no tenemos vocación de Robin Hood, sencillamente veníamos a defender los derechos de nuestros vecinos y de nuestras vecinas porque no era justo pagarlo y lo llevamos hasta ahí y al final lo que no es normal es que sí que sirva para arriba y no sirva para toda la gente.
Pues efectivamente, por cierto, hoy hemos salido a la calle, todos los días salimos a la calle y preguntamos a los madrileños sobre alguna cuestión. Hoy les hemos preguntado efectivamente por esto. ¿Le parece que los escuchemos?
Por supuesto.
Vamos a escuchar a los madrileños.
De una manera, me ha parecido un despropósito que por parte del Tribunal Supremo 15 días después de dictarse una sentencia se contradiga y dentro de los propios magistrados del Tribunal Supremo haya esas contradicciones entre un mismo magistrado, ¿no? Entonces, lo que está claro es que la justicia en España pues, siempre tira a favor de los poderosos y que el poder financiero es tremendo, está por encima de la democracia y de los ciudadanos.
¿Tendría que dar un paso ahora, por ejemplo, el gobierno y legislar de otra manera?
Probablemente sí, haya que reformar la regulación del impuesto.
¿Y se esperaba ese resultado o no?
No lo sé. Yo creo que hasta los propios bancos están sorprendidos.
No tengo hipoteca y no lo seguí.
Es vergonzoso que los bancos hayan salido con la suya, como siempre. Ese es el problema, que ya ni creemos en la justicia.
¿Se imaginaba ese resultado o tenía esperanza?
Ni por asomo. O sea, no me pensaba los 15 años, pero sí los 4. Y mi problema, yo mi hipoteca, gracias a Dios, ya la pagué. Pero me parece vergonzoso lo que ha pasado.
Pensaba que iba a salir a favor de los clientes, que no lo tenían que pagarlo ellos, claro. Mi hijo firmaba el día que lo cambiaron y le propuso el banco de dejar el día de la firma y esperar a ver en qué quedaba la cosa o seguir para adelante asumiendo, o sea, como estaba. Y entonces decidió de hacerlo así porque si no, ya habían pedido el día, perdían todo. ¿Sabes? Y le ponían unas condiciones en el banco de si lo dejaba, de que le ponían un 3%, a lo mejor un 3% más.
Mi opinión es que deberían de pagar los bancos, porque ya estamos hartos de tener que pagar tanto dinero a los bancos y todo, rescatar todo, y a la ciudadana, ¿quién rescata al ciudadano? Así es que paguen los bancos, que es lo que tienen que hacer.
Pero ya el Tribunal Supremo ha dicho que tienen que ser los clientes.
Por eso, que es que encima te toman el pelo. Porque después de decir primero que sí, que iba a pagar al banco, ahora dicen que no, que los clientes. Y realmente sabíamos que íbamos a pagar nosotros. Así es que nos han tenido comiendo el coco de una forma para luego decir lo que ya sabíamos.
Bueno, pues esto es lo que han opinado a primera hora de la mañana nuestros madrileños. Alcalde, qué triste tener que escuchar algo que yo creo que ya se ha quedado dentro de todos los ciudadanos españoles, que el Tribunal Supremo imparte justicia para favorecer a los poderosos. Terrible.
Terrible, ¿no? Que cómo sonroja escuchar a la gente corriente con más sentido común y sentido de lo justo que los altos magistrados del Supremo, que los expertos juristas de esa sala, ¿no? Es gravísimo. Y cómo se quiebra, ya veremos si se puede recuperar esa confianza social en la justicia, ¿no? Y todo lo que abre por ahí, a mí no me gusta en absoluto, porque todo lo que abre cuando no se confía en la justicia en un Estado de Derecho, no me gusta en absoluto. Por lo tanto, esto de las hipotecas es un punto de inflexión para cuestionar luego muchas cosas y es el escenario por donde vienen cosas a veces muy feas. Por eso yo creo que o se rectifica, se toman medidas drásticas en ese Supremo, en el Consejo General de Poder Judicial, y mañana el Consejo de Ministros legisla defendiendo y protegiendo a la población, a la gente, a los consumidores, o va a ser una barra libre. Me da la sensación.
Por último, alcalde, Unidos Podemos ya ha dicho que se va a movilizar frente al Tribunal Supremo el próximo sábado. El próximo sábado se va a manifestar. ¿Usted estará allí?
Allí estaremos mucha gente de Rivas para exigir que lo que vale para Rivas, que esas tres sentencias que son firmes, tiene que ser para todo el mundo.
Pedro del Cura, alcalde de Rivas, Vaciamadrid. Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ver si hay suerte y seguimos empujando. Y no sé si es posible que otra vez el Supremo se vuelva a rectificar después de haberse rectificado sobre una primera rectificación.
Lo tendrá que hacer otro tribunal, Eli, pero no confiamos en la suerte. Mira, confiamos en la justicia.
Visto lo visto, puede pasar cualquier cosa.
Efectivamente.
Alcalde, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Eli.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola,
Recordaros que Libros por un Tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar. Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 37 minutos de la mañana, hace unos minutos antes de nuestra conversación con el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Madrid, les adelantaba yo que la policía había emitido en su cuenta de Twitter un tuit avisando de que se estaba desalojando la estación de Atocha. Ya saben ustedes que esta mañana ha habido incidentes en la estación de Sants en Barcelona, cuenta de un individuo que por lo visto intentaba pasar a los andenes con explosivos. La noticia que teníamos de pronto es este tuit que ha saltado en la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional. Nieves Ortiz, ¿qué hemos averiguado?
Bueno, es toda una falsa alarma. Vaya. Tranquilidad, de hecho ha mandado un Twitter hace nada, urgente, la Policía Nacional. Dice, nuestros agentes han realizado las comprobaciones pertinentes en la estación de Atocha de Madrid y se trata de una falsa alarma.
Bien.
Se desmonta el dispositivo policial, todo vuelve a la normalidad. En cuestiones de seguridad, confía únicamente en fuentes oficiales. Insisten que, claro, esto da mucho juego a los bulos, especulaciones, de repente salta la alarma y todo el mundo se vuelve un poco loco. Hablando precisamente con portavoces de Policía Nacional que siguen recabando información, lo que me decían es que se trata de una mujer que había montado en la estación de Barcelona en un AVE que se dirigía directamente aquí a Madrid. Durante el trayecto se detecta que hay algo sospechoso. Es por eso que se monta todo ese dispositivo tanto en
Sants. O sea, que algo sí había, quiero decir.
Sospechoso, sí. Ahora estamos esperando que se sepa qué era eso sospechoso que les ha hecho a los agentes pues montar todo este protocolo. E iba en ese viaje, en ese trayecto AVE desde Barcelona a Madrid. Y es precisamente por eso, por lo que tanto en Sants como aquí en Madrid se había puesto en marcha todo ese dispositivo. Me dicen que en ningún momento se ha desalojado la estación de Atocha y que lo que sí se ha hecho ha sido establecer un perímetro en una zona de seguridad, en una de las vías, en concreto en la vía 1, en la que iba a llegar, ¿no?, ese tren. Y en el momento en el que la persona, esta mujer de la que estamos hablando, ha llegado a Atocha, bueno, pues agentes de la policía lo que han hecho ha sido, están intentando recabar información con ella y hablar con ella.
Tenemos a un oyente que se llama Javier y que creo que ha sido desalojado del tren.
Javier Castellanos. Javier. Buenos días, Javier. Cuéntanos tu experiencia.
Buenos días, ¿cómo estáis? Mira, pues se ha desalojado por completo la estación. Es decir, estaba yo metido en el tren, venía de Pozuelo, dirección hacia Recoletos, y en Atocha han subido al tren en el que yo iba, que era dirección T4, han subido los dos vigilantes, la típica pareja de vigilantes que va siempre en el tren, gritando en voz en grito totalmente, diciendo todo el mundo fuera del tren, no solo del tren, sino de la estación. Y hemos salido todos los trenes, todas las personas que estaban en los trenes, en todos los trenes que estaban en las vías, han sido desalojados, y a la calle, no arriba al andén ni al hall de arriba, fuera, todo el mundo a la calle. Y además, a medida que hemos ido alejándonos de los trenes y hemos salido yendo a la salida, nos metían todavía más prisa. Ha habido alguna escena de pánico, alguna persona pues llorando, sollozando y gritando. Pero bueno, la verdad es que ha sido bastante controlada y bastante tranquila la salida. A mí me ha parecido ver tanto policía de paisano como artificieros en la zona de tiendas. Lo digo porque, bueno, yo también soy periodista, aparte de oyente. Uh-huh. Y bueno, me he fijado un poquito en el tema y sí que he visto artificieros en la zona de las tiendas de Atocha, pues como buscando. Es decir, estaban, yo no sé si sonaba. A mí la sensación que me ha dado, sin haberos oído antes, lo que acabáis de decir ahora, sí me ha dado la sensación de que había como una especie de aviso de bomba, o que había explosivos en la estación, porque ver artificieros, ver todo el desalojo que había, la rapidez con la que se ha hecho, etcétera, me daba esa sensación. Ahora que si dice la policía, pues habrá que creerlos, ¿no?
Pero sí, bueno. Lo que pasa es que la policía dice una cosa de lo contraria, por lo que estamos viendo, porque la policía primero ha emitido un tuit diciendo que se estaba desalojando. Después Nieves ha hablado con ellos y ha dicho que no se ha desalojado la estación en ningún momento. Y ahora Javier, que aparte de oyente es periodista, nos dice que efectivamente sí se ha desalojado la estación. Vaya
sí,
lío.
Sí, da la sensación que desde Policía Nacional, ¿claro?, se intenta minimizar el impacto, claro. Y lógicamente lo que están transmitiendo es: no se fíen de otras fuentes que no sean las oficiales, por favor, tranquilidad, normalidad, todo está en orden, es una falsa alarma, pero lo que está claro es que desde Barcelona hasta Madrid ha habido nervios, ha habido un dispositivo policial que se ha puesto en marcha, teniendo en cuenta que sí que nos han reconocido que habían detectado a través de unas cámaras un elemento sospechoso, se hablaba de un explosivo en los primeros teletipos que íbamos recibiendo, dentro de ese bolso, esa maleta que portaba, según me confirman, esa mujer a la que en Atocha se habrán dirigido para poder saber,
claro,
¿no?
Como sabéis, la parte del AVE, el de las vías de AVE, está a una distancia no considerable, pero sí no están las mismas vías de cercanías.
Totalmente.
Yo te hablo de cercanías. Han desalojado cercanías por completo. No sé si la estación entera, porque eso no lo he visto, pero cercanías, aunque venga en el AVE esta persona sospechosa, han desalojado la estación entera. Hemos salido todos.
¿A qué hora, Javier, a ti te ha sobrecogido toda esta situación ahí en Atocha?
10 de la mañana creo que era, porque llevo un buen rato andando. Y yo tenía Recoletos y he dicho, ya voy andando, que al final es lo más seguro, ¿no?
Y pese pero a que bueno, eres periodista y lo llevas ahí en la raza del periodista por saber, pero supongo que un poco de nervio también te habrá entrado, ¿no? Sabiendo la situación en la que se os está invitando a desalojar rápidamente.
Bueno, al final es ese equilibrio mental entre me quedo a ver qué hay, lo cuento o me piro, ¿no? Hablando en plata. Y que lo cuente otro, ¿no?
Esto no suele pasar, sí.
Somos humanos.
Yo creo que todos los que salíamos, y no es por hacer una relación, pero yo creo que todos los que salíamos más que pánico estábamos directamente relacionando con una fecha fatídica para los madrileños. Que fue en la misma estación y que fue lamentable y mucho dolor. Y yo creo que todo el mundo teníamos esa imagen, por lo menos en el hipotálamo cerca, ¿no? Pero bueno, ha habido bastante tranquilidad en general. La gente ha salido muy bien. Todos muy tranquilos, salvo algunos grupos, lógicamente, más nerviosos y que salían a la carrera, pero vamos, todas las compuertas abiertas, todos los torniquetes, ¿cómo se llaman? Los tornos, ¿no?
Sí.
Todos los tornos abiertos para facilitar la salida rápida. Policía, como digo, de paisano, artificieros, vigilantes de seguridad. Han desalojado a Atocha, enteros, por completo. Todo el mundo fuera a la calle.
Bueno, pues ahí queda dicho, además, por un testigo que es periodista. Javier, te agradecemos muchísimo tu intervención en Buenos Días, Madrid.
Y además orgulloso excompañero de Onda Madrid. Soy muy grande.
Bueno, pues un abrazo enorme un besazo. Ya sabes, cada vez que veas algo por ahí, nos llamas y nos cuentas,
bueno,
¿de acuerdo?
Yo creo que todavía no se había desalojado y ya lo estabais contando, o sea que enhorabuena.
Muchas gracias, Javier. Bueno, pues hay que saber qué es lo que nos dice la policía de viva voz. Tenemos ya con nosotros también al otro lado del teléfono a Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de la Policía. Muy buenas, Serafín.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Porque estamos recibiendo informaciones muy contradictorias. Sí.
Mira, lo primero que quiero transmitir es un mensaje de tranquilidad. Los protocolos policiales han funcionado. Tenemos mucha experiencia aquí en España sobre atentados terroristas y los protocolos están establecidos, los establecemos siempre que ocurre una alarma, aunque en este caso siempre es falsa, y el protocolo ha funcionado. Sencillamente se ha detectado en la estación de SAMS por parte de los vigilantes de seguridad una maleta, en principio que podía llevar un artefacto explosivo, una maleta sospechosa. Los vigilantes dan aviso y se desaloja en primer lugar o se hace una requisa en la estación de SAMS y sabiendo que ese tren viajaba hacia Madrid, pues hizo lo propio en Madrid. Se estableció lo que nosotros conocemos como la circular 50, es decir, un protocolo que nos exige pues el desalojo de la zona, una revisión de todas las personas que viajan en ese tren, bueno, la mayor parte de las personas y equipaje, y una actuación de unidades de TEDAS, que es lo que vio el compañero vuestro periodista, de antidisturbios que también estarían en la puerta, de policía judicial, a través de un coordinador que es el que ejecuta pues todo este operativo. En definitiva, es un protocolo policial que se ha establecido ante una alarma de atentado terrorista detectada por unos vigilantes de seguridad que descubrieron en el escáner una maleta. Lo que me queda, y eso sí que lo tengo que decir públicamente, es saber por qué esa maleta no fue interceptada en el momento que fue descubierta. Este dato no lo tengo.
Serafín, es que eso te iba a preguntar yo. Es decir, se detecta una maleta en Sants y se desaloja a Sants y se prepara un operativo en Atocha, que es el punto de destino del tren. Pero claro, yo me imagino, si realmente va una bomba en esa maleta, ¿por qué se deja que ese tren haga todo ese trayecto con un bulto sospechoso dentro?
Efectivamente, a mí lo que se me ocurre, en primer lugar, sea que los vigilantes revisaran a posteriori pues las grabaciones de una vez que pasa la maleta. Eso es lo que se me ocurre, no puedo hablar por ellos porque no lo sé. Solo sé que la denuncia de esa maleta sospechosa procede de los vigilantes de seguridad, que son los encargados de pasar el escáner. Desconozco el motivo, desconozco también, y también puede ser muy fácil, que esa maleta sea interceptada allí en Sams y cómo el pasaje o la posible persona propietaria de esa maleta viajaba hacia Madrid, y esto es lo más lógico, se dé cuenta en este caso a la policía, a la nacional, de aquí en Madrid, y tengamos que hacer esta circular 50, tengamos que establecer este dispositivo. A mí lo más lógico que se me ocurre es eso, que la maleta haya sido interceptada en Barcelona y el pasaje haya sido revisado en Madrid como es normal.
Serafín, de hecho, yo cuando hablaba con compañeros de comunicación de Policía Nacional, claro, a mí me alertaba, me alarmaba y me sorprendía también el hecho de que efectivamente no se interceptase la maleta antes de que esta mujer subiese al
tren.
Entonces, sí que, a ver, con cierta extrañeza sí me decían, bueno, sí, estamos intentando pues aportar más datos, de hecho luego volvemos a hablar y tal, pero sí me decían que al parecer se habría comprobado posteriormente con cámaras efectivamente el contenido de esa maleta. Coincide con lo que bien dices, que igual a posteriori en una revisión de esas cámaras se ha detectado y no in situ, porque claro, lo lógico es que si tú in situ ves que alguien lleva un artefacto, pues en ese mismo lugar detener a la persona.
Pero fíjate, incluso yo estoy pensando como pasajera de un tren, hombre, yo lo que pediría es que si se detecta esto o hay una mínima sospecha, que el tren pare en algún sitio y se desaloje a mitad del camino, no que se deje hacer todo el recorrido. Pero en fin, que iremos averiguando los detalles, ¿no?
Claro, el problema de lo que me comentas es que, claro, en Madrid-Barcelona creo que son 2 horas de viaje en AVE. Yo no sé si era un AVE que viene directo o si para en algún sitio. Había que saber todas las circunstancias, porque desde luego es más fácil, también lo digo, de desalojar aquí en Madrid que llevar a todas las unidades y parar el tren, porque es muy difícil trasladar a todo el operativo policial para montar esa circular 50 a mitad de trayecto. Bien es cierto lo que dices, que cierto peligro existe, eso es evidente, pero nosotros tratamos de paliarlo. Lo lógico en este caso es que la maleta fuera detectada en Barcelona y se revisara el pasaje en Madrid una vez haya partido el tren. Y la maleta, claro, tarda también en detectarse si hay o no artefactos explosivos dentro. Tengo que recabar más datos porque ese dato preciso de por qué no se paró el convoy en Barcelona no lo tengo.
Claro. Lo que nos decía Javier, es compañero de esta casa, periodista, que además ha sido testigo directo de todo lo que ocurría en Atocha, es que es verdad que acongoja un poco, ¿no? El hecho de verse en esa situación en la que además se sabe que nuestro país está con un nivel de alerta 4 por esa alerta terrorista, antiterrorista, ¿no? Y que efectivamente le venía a la mente los atentados fatídicos de ese 11 de marzo, en los que pues de pronto uno pues no es humano, ¿no? Y estamos con esta situación también la sociedad, ¿no? De tensión.
Y con esa situación tiene que jugar la policía, claro, evidentemente, sí, ¿no? Valorar un poquito los riesgos de alertar mucho a la gente.
Efectivamente, yo lo que quisiera es sobre todo dar un mensaje de tranquilidad. A mí, cuando estoy viendo esto, yo soy un teórico en la policía, me dedico a dar a la enseñanza, he estado en la calle, pero me dedico a dar a la enseñanza. Ha funcionado el protocolo. En España, un policía, cuando le dicen amenaza de bomba, sabe lo que tiene que hacer porque hay un protocolo que lo tenemos escrito. O sea, sabemos todos lo que tenemos que hacer. Y este mensaje de tranquilidad sí que quiero darlo. Pero también tengo que decir que aplicar este protocolo de forma exhaustiva, de forma cada vez que salta una pequeña alarma, podemos provocar gran alarma en la población. Tenemos que ponderar muchas veces todo este bien que es la seguridad de la población con la alarma social que se puede causar si aplicamos este protocolo a la mínima. Pero bien es cierto que cada policía sabe lo que tiene que hacer en el momento que hay un artefacto explosivo, posiblemente explosivo, por favor, o en el momento que hay una señal de alarma o en el momento que hay una llamada de alarma de un artefacto explosivo. Sabemos lo que tenemos que hacer y es lo que hemos ejecutado. Muchas veces sí que resulta aparatoso, porque he oído al compañero periodista vuestro hablar y decir, no, estaban los TEDAS. Es que tienen que estar por protocolo, aunque no exista el explosivo.
Muy bien, Serafín Giraldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí tenemos todos, yo creo, una certeza, y es que la policía está ahí para protegernos y sabe perfectamente cómo tiene que actuar, porque por desgracia nuestro país tiene mucha experiencia en este tipo de asuntos. En este caso ha sido una alerta, una falsa alarma, pero que está muy bien que se pongan en marcha los dispositivos en cuanto hay una mínima sospecha. Serafín, un abrazo.
Un placer.
Gracias.
Hasta luego.
Nieves, nos vamos a Atocha porque nuestra unidad móvil ha llegado hasta allí con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, y ya se respira esa normalidad tanto en el interior como el exterior de esta estación de Atocha. Eso sí, hemos podido charlar con varios de los viajeros que se encontraban en ese instante en el interior de la estación, y esto era lo que nos relataban.
Yo estaba en el baño y la chica del baño, la encargada del baño, se ha puesto a gritar, desalojar, desalojar, desalojar. Todas las chicas también gritando, ¡fuera, fuera! He salido y la gente iba corriendo para los dos lados. Yo no sabía para qué lado, y además tampoco sabía qué pasaba. Pero me he visto los comercios bajando, las persianas, y la gente del comercio gritando, ¡desalojar, desalojar! Claro, como llueve ahora, pues la gente se acumulaba en las puertas de salida, debajo de los techitos, porque llueve. Y entonces, pues no sé, se ha hecho ahí como una pequeña pelota y todo el mundo gritando desalojar, desalojar, pero yo no veía ni policía ni nada por megafonía, o sea, yo no hasta que no he salido de la estación no me he enterado.
Así entonces un momento de mucho agobio, ¿no? Sobre todo por falta de información.
Sí, ha sido un momento muy, muy agobiante, porque igual si no hubiera llovido, pues la gente se va más para afuera, pero al llover se ha quedado toda la puerta y la gente pues muy agobiada.
Venías de Valencia, ¿a vosotros también os ha pasado algo parecido?
Sí, yo venía también al AVE, bueno, venía de Sevilla, y la verdad la incidencia ha sido un poquito más leve que la que comentaba compañera, pero bueno, pues nos han retenido en cabina para, bueno, pues hasta nueva orden, y tampoco ha sido una cosa muy, muy de mucho tiempo, ¿no? Dentro del tren, ¿no? Pero sí, como medida preventiva nos habían dejado dentro de los trenes, claro.
Dentro del tren, pero ya estacionados dentro, en el exterior.
Sí, 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 habíamos llegado ya a la zona de andén, y lo que pasa es que nos dieron las instrucciones que nadie abriera las puertas, que bueno, pues que por favor que esperaran, que hasta nuevas instrucciones, que había que dejar esperar un momentito, y es lo que ha ocurrido. O sea,
habrá hecho larga esa espera, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo ya te empieza a crear cierta angustia, ¿no? Porque no saber que en un momento determinado qué es lo que pasa, y sobre todo, bueno, pues ya te llega alguna información del exterior, que sí, en Barcelona pues también habían cerrado y tal por amenaza de bomba, y hombre, empieza uno a preocuparse, de decir, coño, qué mal va a empezar el día, ¿no?
¿Y a usted también ha tenido que abandonar el tren en esas mismas circunstancias? ¿Dónde estaba, dónde se encontraba?
Bueno, en el caso nuestro no ha habido ni megafonía ni nada tampoco, hemos salido bastante normalmente. A mí me ha sorprendido porque de camino yo venía de Barcelona, y a mí mi marido me avisó que allí había habido algún problema, o bien un sospechoso, una amenaza de bomba, con lo cual estaba la estación de Sants, estaban los aves cortados y la estación también desalojada. cuando hemos llegado aquí hemos salido, digamos, nos han dirigido hacia otra puerta que no es la que normalmente se sale, y bueno, he pensado que más o menos había pasado algo similar a lo de Barcelona, lo cual no he tenido tanta sorpresa. Pero bueno, sí, ha sido un momento complicado, ¿no? Porque dices en Barcelona, Madrid...
Y ahora parece que todo ha vuelto a la normalidad, se restableció el servicio, tienen que volver a coger el tren, lo van a coger...
Hoy ya no cogemos más trenes, mañana más.
Hoy no.
Muy bien, Gloria.
Hoy no, ya no.
La gente sí que habrá vuelto a la estación, ¿no? Una vez que...
Sí, había un chico y ha dicho que ya se había restablecido y que se va a ver si puede coger el tren.
Bueno, pues ahí está nuestra compañera Gloria Talavera hablando con los viajeros. Algunos no saben muy bien qué es lo que ha pasado. Les recordamos que pasaban unos minutos de las 9 de la mañana, entre las 9 y las 10 de la mañana recibíamos esa noticia de que la estación de Sants en Barcelona había sido desalojada porque se había captado, por los escáneres de la estación, habían captado un bulto sospechoso dentro de una maleta de una pasajera que cogía el AVE Barcelona-Madrid. Seguidamente nos llegaba la noticia de que se estaba desalojando también la estación de Atocha. Al final, con esto es con lo que hay que quedarse. Ha sido una falsa alarma. La policía lo que ha hecho es, ante una sospecha, ha desplegado los dispositivos que marca el protocolo antiterrorista y ahí estamos.
A ver, sabemos lo que iba en esa maleta.
¿Qué iba?
Según fuentes oficiales de Policía Nacional, se trata de una hebilla de un cinturón.
Pues vaya.
Esta es la sospecha que había llevado a esos agentes de seguridad en Sants a decir que era un elemento sospechoso, incluso se hablaba de un explosivo. Lo que han hecho en Sants ha sido que se han desalojado dos trenes, porque las cámaras han llegado a ver a la mujer después, o sea, no sabían en qué tren iba.
A la dueña de la maleta.
Han desalojado dos trenes en Barcelona. Y posteriormente, cuando han visualizado a través de las cámaras a esta mujer subiendo a un tren que iba a Madrid, es cuando, en comunicación con la policía aquí en Madrid, se ha montado el dispositivo en Atocha. Insisten desde policía que no se ha desalojado, pues a la que nos contaban los testigos, la estación, bueno, sino que se ha generado ese dispositivo en ese perímetro de seguridad, en el andén 1, a la llegada de esta señora, que, como decimos, llevaba una hebilla de un cinturón.
Bueno, todo ha sido un susto, señores. Miren la que se ha montado por una hebilla de cinturón dentro de una maleta, pero más vale prevenir que curar. Por lo tanto, gracias a la Policía Nacional una vez más, que sepan ustedes que pueden coger trenes tranquilamente. Nos acercamos a las 11 de la mañana. Más información en Onda Madrid. Después volvemos nosotros.